COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares. Hoy desde Menorca con Miguel Ángel Pons. Muy buenos días.
Buen día, buenos días. ¿Cómo estamos?
¿Estás, compañero?
Pues muy bien, fresquitos, debajo de la sombrilla, debajo de los pinos.
¿Dónde estamos?
Estamos en Sacoba de Saigo, que es una nueva atracción turística que tenemos en la isla. Hace unos 3 meses que está abierta al público. La hemos visto hace unos instantes,
sí.
Y es una maravilla.
Es
Yo
preciosa.
No la había visto en la vida hasta hoy. La verdad es que lo recomendamos a toda la gente que venga, que la visiten. Es una visita de unos 3/4 de hora y van a aprender y ver muchísimas cosas. Sacoba de Saigo, en
Ciutadella. Un viaje del tiempo que vamos a hacer de 25 millones de años, nada más y nada menos, un montón de tiempo, que es el que ha tardado en formarse esta cueva. Lo dicho, que ya la podéis visitar, son muchos los menorquines que lo han estado haciendo durante estos últimos meses y hasta las 2 de la tarde. Te lo vamos a contar todo y un poquito más sobre esta cueva maravillosa. Ahora vamos con noticias. Cristina Requena,
sí,
buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, pero Pepe lo tienes enfadado, no le has saludado.
Pellús Bauzá, la técnica. Buenos días, Pepe.
No, adiós, buenas tardes.
Bueno, Pepe nos va a estar haciendo el control. Bueno, y nuestra compañera Paquita, también de Menorca, que está a los mandos desde el estudio de aquí de Ciudadela. Bueno, Pepe, perdona, es que estamos aquí muy emocionados con la cueva. Nos ha encantado, nos ha eclipsado totalmente.
Bueno, por 24
pero sí.
Horas no está allí él también, ¿eh? Mañana
casi,
va para Menorca
él. Sí, 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 mañana viene para acá para el concurso de salto que va a haber, que también lo vamos a contar, por cierto. Y bueno, cuéntanos, ¿qué está pasando?
Pues mira, seguimos a vueltas con el megabrote. Seguimos a la espera de la actualización de datos de los estudiantes aislados en el hotel COVID. Sabemos que un chico de 18 años que ingresó en Elche el día 24 tras regresar del viaje de estudios de Mallorca ha ingresado en la UCI, mientras hoy el Plan Territorial de Protección Civil de Baleares se ha reunido para establecer actuaciones coordinadas entre las instituciones para actuar en situaciones similares a las que han desembocado en este megabrote asociado a los viajes de estudios. Por otro lado, se ha detectado en Ciutadella un brote de 18 positivos entre 16 y 20 años. Estarían relacionados con las fiestas de San Juan. Precisamente la patronal CAE Menorca ha denunciado la dejadez de la administración pública por no evitar esas aglomeraciones y macrobotellones en los jóvenes en Esplá de Ciutadella durante la semana de San Juan. Piden responsabilidades. Los empresarios han expresado su decepción por los hechos ocurridos y ha precisado que las fiestas se suspendieron por motivos sanitarios y para evitar las aglomeraciones. Consideran que las concentraciones de jóvenes se han llevado a cabo sin ningún impedimento ni control y recuerdan que era totalmente previsible que esos botellones se produjeran. Y ayer hubo récord de vacunación en Baleares con 17.196 dosis en tan solo un día. Ya han completado la pauta completa el 37% de la población diana. También hemos sabido que en Menorca 1.161 jóvenes de entre 16 y 29 años han recibido ya la primera dosis de la vacuna desde el sábado. Y vamos a hablar también de las nuevas rutas interislas con las que va a comenzar a operar Webfly, esta nueva compañía aérea balear filial de Swissair. Comenzará sus operaciones en el archipiélago el próximo 15 de julio con 6 vuelos diarios entre Palma e Ibiza y 4 entre Palma y Menorca. Dice el Gobert que la oferta de la nueva compañía, que operará en el marco de la obligación de servicio público para los vuelos interislas con precios máximos de 28 euros por trayecto, supone un incremento de las conexiones con Menorca del 51% y con Ibiza de un 28%. Los billetes aún no se han puesto a la venta, pero lo harán inminentemente con una oferta de lanzamiento. En fases posteriores planean abrir rutas con la península y también con distintos puntos de Europa.
Pues maravilla que estemos mucho mejor conectados, Mallorca con Menorca. Vamos a venir más veces aquí, ¿vale? Miguel Ángel, a hacer el programa, ¿te parece?
Sí, es una de las quejas que a veces tenemos los de Menorca, que estamos mal conectados.
Sí.
También es verdad que a veces nos quejamos de que gracias a las conexiones viene mucha gente en épocas determinadas, pero bueno, este tema
sí.
no hablemos hoy.
La cuestión es quejarse, ¿no?
Exactamente, pero está bien que tengamos la opción y la posibilidad de tener unas conexiones más fáciles y más ágiles. Sí, sí.
Venga, bien. Pues Cristina, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Estas y otras noticias ya sabéis en el informativo Mediodía COPE entre las 2 y 20 y las 2 y media y también entre las 3 menos 10 y las 3. Y ahora vamos con deportes. Jordi Jiménez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues estamos en una semana que se espera sea decisiva en el caso Lucas Romero. ¿Se marcha o se queda el joven jugador, el chaval de 16 años? Ha hecho una oferta para su primer contrato profesional, el Real Mallorca, pero sin éxito hasta el momento. Mientras el agente del jugador tiene ofertas de Italia, parece que la más importante de la Lazio de Roma, y piensa reunirse con el club. El Mallorca llega hasta donde llega, dicen desde Somos, y creen que la oferta es suficientemente generosa, pero también el club quiere forzar las máximas opciones de poder retener al jugador para evitar algo como lo de Marco Asensio, que pudo haber dejado un traspaso muy importante para las arcas de la entidad y en cambio se marchó a un precio módico al Real Madrid porque su cláusula de salida era muy baja. Bueno, falta menos de una semana para comenzar la pretemporada y aún no hay ningún fichaje oficial, si bien hay varios fichajes avanzados, como viene contando Deportescope. También el club quiere y debe liberar plantilla porque le sobran jugadores en el mercado. Hay que hablar del fichaje del Levante, que paga la cláusula de Roberto Soldado, que deja el Granada. El Eibar ha comunicado lista de bajas, entre ellas el ex mallorquinista Sergi Henrich. Mientras, esta semana conoceremos el calendario de las diferentes competiciones. La Liga de Primera y Segunda comenzará el fin de semana del 14 de agosto. La UD Ibiza ha pedido empezar fuera de casa para dar más tiempo a la reforma de camises. La Primera Federación, donde está el Atlético Baleares, comenzará el 28 de agosto. Y la Segunda y la Tercera Federación el 4 de septiembre. Y a todo esto, la responsable de deportes del Ayuntamiento de Ibiza, Elena López, ha explicado que habrá convivencia entre los diferentes deportes en camises y que nadie peligra, que no se va a perjudicar a nadie. Recuerda que la Unión Deportiva Ibiza está invirtiendo más de 2 millones de euros en la reforma del estadio para poder jugar en la segunda, y el campo exterior también para poder entrenar, y además donde va a jugar el Club Deportivo Ibiza. También dice la concejala que los atletas podrán entrenar con normalidad por las tardes en la pista de atletismo y que el fútbol base no saldrá perjudicado porque entrenarán y jugarán en dos nuevos campos que se van a construir de fútbol 8 en camises. López se ha defendido de las duras críticas, ha dicho que los deberes están hechos, que habrá que homologar el campo de fútbol y la pista de atletismo, para lo que hay presupuesto, y finalmente ha agradecido a los clubes su colaboración ante una situación compleja. En Menorca, Alestia Menorca ha renovado a su técnico Javier Zamora nada menos que por 4 temporadas, un claro proyecto de futuro de la entidad, que quiere ascender de categoría desde la Le Plata. Por ahora, en Le Poro, el Palmeiras Mediterránea no ha hecho ningún fichaje, tan solo la renovación de Paul Figueras, y se estudia con el patrocinador Palmer si continúa como sponsor principal. Cuenta atrás del voleibol Palma no tira la toalla, la cuenta atrás acaba el 30 de junio, mañana, pero está difícil. Necesitan entre 70.000 y 100.000 euros para poder seguir teniendo un equipo profesional en la Superliga de Voleibol. En tenis, Jaume Munar debuta en Wimbledon contra el bielorruso Ivaska. Y en atletismo, Daniela García acude al Campeonato de Europa Sub-23 tras su plata en el Campeonato de España. Vamos con todo luego en el resumen a las 4 menos 10.
Venga, pues muchísimo de deporte también que tenemos hoy. Muchas gracias, Jordi. Y ahora el tráfico. Pues vamos a ver qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Laura Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues la verdad es que a estas horas tenemos tráfico prácticamente fluido y sin incidencias en lo que son las principales carreteras de Mallorca. Nada que destacar en Ibiza y en Menorca. Esto es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Laura. Muchísimas gracias. Y ahora el tiempo. Cielos poco nubosos, despejados en todo el archipiélago. Tenemos hoy, al sur de Mallorca se espera alguna nube de evolución diurna que podría dejar alguna precipitación, aunque sería débil y aislada. No es muy alta esta probabilidad de lluvias, entre un 5 y un 25%, y sobre todo, bueno, durante estas horas todavía de la mañana, a partir del mediodía, va a ir abriendo. Las temperaturas están pues bastante similares a lo que estamos teniendo. De momento, esta semana nos vamos a quedar rondando más o menos los 30 grados, sobre todo en Mallorca. En pueblos del interior es donde se van a registrar las temperaturas más altas, y en el resto de las islas pues en torno a los 27-28 grados. Viento del este y nordeste, en general hoy es flojo, tendremos brisas costeras al sur de Mallorca de cara a esta tarde. Mañana, último día de este mes de junio, ¿cuál es la previsión? ¿Cómo viene? Pues bastante normal y tranquilo el tiempo. Van a seguir los cielos azules, despejados, temperaturas también muy estables, incluso pueden subir ligeramente ligeramente las máximas, pero vamos, un gradito, podríamos alcanzar los 31 grados. Y normalidad también y estabilidad de cara al jueves, este primer día de julio. Nosotros llegamos así a las 12:30, vamos ya hasta las 2 de la tarde y desde aquí, desde Menorca.
Especial La Mañana en Baleares, desde Sa Cova de Saigo, con el patrocinio de la Conselleria de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca. Get your motor running. And whatever comes our way, yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving.
Pues 12:30 que marca nuestro reloj y aquí estamos en la Cova de Saigo para contártelo todo sobre este nuevo atractivo turístico, más que atracción, atractivo desde luego, porque es muy interesante todo lo que vas a poder ver y descubrir en esta cueva en cuanto bajes los primeros escalones y te adentres y se cierre esa puerta. La verdad es que te vas a sorprender muchísimo, muchísima historia, muchas anécdotas, cosas curiosas también. No ha sido fácil, pero afortunadamente y finalmente este proyecto ha salido adelante. Y si tienes pensado hacer alguna escapadita a Menorca durante este verano, date prisa porque las entradas vuelan, se agotan y no nos extraña porque es espectacular esta Cueva del Agua. Está con nosotros Maite Salor, que es la consellera de Medio Ambiente y Reserva de la Biosfera del Consell de Menorca. Muy buenos días, Maite.
Hola, molt bon dia.
¿Qué tal?
Molt bé, molt contents de poder ser avui aquí.
Igualmente, gracias consellera por esta invitación y por permitirnos también hacer este programa de radio en directo para contarle a nuestros oyentes esta maravilla que tenemos aquí bajo tierra y que ha estado tanto tiempo que no la hemos podido ver, pero ahora sí que podemos visitarla y disfrutarla.
Sí, bueno, ha estat un projecte que jo crec que fa molt, molt de temps que il·lusionen els ciutadallencs i en els menorquins en general, que ha costat més del que en principi podíem preveure, però que finalment és una realitat ja poder-la visitar. I jo crec que és fonamental el fet que, bueno, que és una cova que la rehabilitació que hem fet el que farà és que la puguem mantenir en bones condicions per als menorquins i també per als visitants. És sense cap dubte un bé que té molt de valors, té valors geològics, arqueològics, històrics, mediambientals i sense cap dubte també és un revulsiu per dinamitzar aquesta zona, perquè no podem oblidar que la Cova de Saigo és una cova que està dins un entorn urbà, està dins una urbanització, la de Cala Blanca de Ciutadella, i clar, hi ajudarà molt a donar vida en aquesta zona.
Nos acompaña también Isaac Olives, que es el director insular de proyectos sostenibles en el Consell de Mallorca. Muy buenos días, Isaac.
Muy buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que muy bien.
Vamos a situar a nuestros oyentes, porque nosotros cuando hemos llegado aquí esta mañana hemos dicho, pues estamos en un parque. Pasa totalmente desapercibido. Si no te paras, si no te fijas, si no sabes dónde vienes, no sabes que aquí hay una cueva.
Bé, tota la urbanització de Cala Blanca, sí, hi ha moltes de coves, moltíssimes, i totes que tenen els seus atractius i els seus valors. Aquesta justament se troba damunt una zona verda municipal, per això s'ha pogut obrir.
Pues esta és la ventaja que tiene, afortunadament, sí.
Perquè les altres que hi ha hauran d'esperar una modificació del pla general de Ciutadella per poder dur a terme la seva obertura. Clar que s'està en sol públic, i això ha fet possible que la poguéssim, com dic, obrir en el públic. Clar, passa desapercebuda, però jo el que vaig allà on heu començat vosaltres, no? Que una vegada davalles els escalons veus tota una realitat que no ens podíem imaginar, ni tan sols les persones que l'havien vist abans i que la coneixien d'abans. Perquè no podem oblidar que és una cova que en els anys 70 ja va tenir una intervenció no gaire afortunada, que des de més o menys aquells anys ha estat tancada i ha estat, bueno, objecte de vandalisme, d'espolis, d'una situació que l'ha degradada,
sí,
i que la gent moltes vegades recorda així com era en aquells moments. Clar, ara, en la intervenció que s'hi ha fet, que és una intervenció molt respectuosa amb l'entorn i que l'únic això que dic, no, l'han rehabilitada, l'han restaurada per donar-li, perquè pugui tenir vida. Amb aquesta intervenció, clar, la gent descobreix una altra cova.
I és una petita part només de la gran quantitat de coves que hi ha en aquesta zona, mos contava. Hi ha moltes més. Projectes de les altres també habilitar-les perquè es puguin visitar?
Bé, nosaltres quan van començar les obres d'aquesta cova vam descobrir una cova que està just darrere nosaltres, que és una cova que no havia entrat mai ningú, no hi havia una entrada. Vam haver de fer un forat per poder accedir a la cova, per poder-la estudiar, i ens hem trobat amb una altra meravella. Vull dir, és una cova que té unes estalactites molt primes, que es diuen macarrons, que fan més de 5 metres de llarg i de 6, moltíssims, que només, vibren només amb la veu de les persones. Per tant, és una cosa molt delicada. Quan no ha entrat mai ningú, els arqueòlegs diuen, els geòlegs els diuen una cova prístila, vull dir que ningú ha entrat mai, que la idea és, la pròxima etapa seria aquesta, no? Seria fer una altra entrada just aquí darrere. Fa uns 2 o 3 mil anys va caure una part del sostre d'aquesta cova i va deixar una plataforma on allà podia davallar unes 15 persones i podien observar aquesta cova. No es podria transitar per dins la cova perquè per aquestes formacions que us he dit és impossible, però sí que es podria il·luminar, també té un llac, i es podria veure aquestes formacions que són realment impactants, que és una miqueta el que li falta a la cova de Saigo, perquè com que ha estat habitada, com ja sabem, des dels pretalaiòtics, doncs clar, ells empraven inclús les estalactites i estalagmites per posar dins de la ceràmica per fer argamassa, per fer la ceràmica. Per tant, aquestes formacions són el que ens falta una mica dins aquesta cova. A partir d'aquí, també hi ha la Megaré, que és espectacular, que és la més grossa de totes, i davall moltíssimes cases d'aquí al costat hi ha coves. Per tant, jo crec que això és només un inici. Ara hem començat amb la cova de Saigo i serà la que ens permetrà anar obrint les altres i que això sigui realment un referent a nivell balear.
Nos contava el guia també, quan ens ha ensenyat la cueva, que claro, que hace más de 4.000 años que estuvo habitada siempre, que se han encontrado restos, ¿no?, pues de diferentes civilizaciones.
Sí, se han encontrado restos desde... O sea, lo que encontramos es más de 1.500 fragmentos de piezas pretalaióticas y talaióticas, incluso enteras, en la entrada de la cueva. Y se ha encontrado también cerámica romana, cerámica árabe, luego se sabe que también estuvieron las tropas inglesas en la última dominación británica. O sea, siempre ha habido vida en esta cueva.
Sí. De fet, és un bé d'interès cultural. I per tant té tots aquests valors que comentam, no només geològics sinó també arqueològics. I agafant un poc el fil del que comentaves, director, nosaltres l'idea que teníem de les coves de Cala Blanca l'hem dividit en com tres fases, no? La primera, obrir la cova de Saigo perquè era l'única possible. La segona, obrir aquesta cova nova perquè es tracta de fer una intervenció només per davallar-hi i veure-la, i ja ho tenim en marxa. Vull dir que aquesta podria ser relativament ràpida venint de l'administració, deixem-ho així. I després sí que ja entraríem en una tercera fase, que ja no seria cap mandat, segur, que necessitem la modificació del pla general, i que aquesta sí que ja mos faria arribar a la cova de Namegaré, que és la més espectacular de totes. Ara, clar, del conjunt, ja, quan ho tinguem tot, ja...
Menorca és reserva de biosfera i una d'aquestes coses és el que volem afegir per donar-li contingut a la reserva, no?
Sí. Bueno, jo crec que Menorca té molts valors que la van fer mereixedora d'aquest distintiu de reserva de biosfera, i nosaltres sempre dient que la reserva de biosfera ara hem presentat justament l'esborrany de proposició de llei de Menorca Reserva de Biosfera. No volem que només sigui una etiqueta, sinó que l'hem d'exercir i practicar cada dia. Jo crec que la intervenció que hem fet a la cova de Saigo ha estat una intervenció que ha servit per recuperar-la, cosa que és fonamental, per donar-li aquesta projecció de futur, i sobretot també s'ha fet en tots els criteris de sostenibilitat que requeria. I efectivament ens dona un valor afegit a lo que és la nostra illa.
La cova nova podria estar abierta per aquesta legislatura?
A veure, jo...
Es que queda. Sí.
Lo que queda de esta.
No, es que queda perquè ella se'n va.
Sí. Hoy, de hecho, es el último día, ¿no?
Sí, exactament.
Última entrevista.
Demà.
Bueno, bé. Jo crec que sí. Estem ara ja fent feina amb el projecte. Després ha de passar una exposició, clar, pública. Després també hem de tenir els... de demà els permisos també d'impacte ambiental en el govern balear.
Si és necessari.
Que suposo que seran necessaris perquè és una cova nova. Però jo penso que, com que la intervenció és fàcil, perquè només és fer un forat i després fer una escala, una estructura que davalli fins baix, jo crec que és possible. No vull dir segur que sí, perquè sí. Els veïns d'aquí i els comerciants ja ens comencen a conèixer, nosaltres quan dèiem una cosa intentant complir-la, veu? Jo vaig començar a fer feina amb les coves l'any 2011 quan era tècnic del Consell i ho he acabat ara com a càrrec polític, per tant, no vull dir, però jo crec que sí que és possible. I després també vull recordar una cosa que va lligat a tot el que hem dit fins ara. La preservació de les coves de Cala Blanca passa perquè s'obrin en el públic. Si aquestes coves fossin enmig del camp o fossin un lloc fora d'una urbanització, no hi hauria cap problema. Però estiguent davall d'una urbanització, amb tot el que això representa,
sí.
Si les coves no s'obren en el públic, es van degradant i es van fent malbé. Per tant, la salvació d'aquestes coves és obrir-les. I això ho han dit molts tècnics i gent també molt implicada en que es puguin conservar.
Mm-hmm. Fins ara han fet 3 mesos que eren visites gratuïtes, a partir d'ara serà pagant. Els preus seran raonables? Com funcionarà?
Sí, els preus, nosaltres ara hem fet un conveni que va aprovar ahir en el Consell Insular, falta signar-lo a les 3 bandes, que és Ajuntament, Consell i Fundació Foment de Turisme. El preu màxim de l'entrada són 10 euros, després hi ha descomptes per grups que crec que són 6, després preus per infants que són 2 o 3, vull dir, són preus, o sigui, no, el que volem és que la gent la vegi. L'únic que passa és que no tot en aquesta vida pot ser gratuït i clar, tenir això obert amb uns guies oficials d'alt té un cost,
sí.
I bueno, l'hem de pagar entre tots, amb tots els visitants de cop, perquè això es pugui mantenir i es pugui...
De hecho, estos últimos meses, ¿no? Sí que han estado gratuitas estas visitas y, bueno, salían 350 plazas cada semana y volaban.
Sí.
Sí,
sí, sí,
de expectació també.
Els posàvem, sí. Els oferíem al públic i en 5 sí. Minuts o 10 ja no n'hi havia. La gent no s'ho creia, però ha estat així.
Sí.
Jo suposo que també és fruit, no, de l'expectativa creada després de tant d'anys de rellar-ne i després també de les primeres percepcions, no, de la gent que anava comentant això, no, que ho diu vosaltres, que una vegada s'hi entra tothom queda bastant sorprès.
Oh,
també nosaltres tenim moltes anècdotes al respecte, no, de persones que te deien no sé per què gastar un euro dins aquesta cova, després venir-les a veure i emocionar-se, vull dir que...
Mm-hmm. I es veuen coses tant de que tenen molt de mils o millors d'anys com a coses més recents de 100 anys que ja estan fossilitzades, que és una llana de conserves, sí. Que hi ha que se natura a l'engolida pràcticament, sí, és sí. Molt curiós,
sí, sí.
No? Les explicacions d'esguia
integrada
totalment a la natura, sí, sí,
sí. Eh? Sí, és, això és el pas dels temps i de més també la convivència a la cova, perquè clar, no hem de perdre de vista que davall el llac, aquest meravellós que tenim, hi ha els enterraments talaiòtics, sí. I pretalaiòtics, això vol dir que capa freàtica d'aquella època era molt més avall. El que ara no sabem és si en el mateix moment que vivien dins la cova ja enterraven gent baix o si va ser quan van passar a la naveta de darrere de la platja de Cala Blanca, perquè han trobat ceràmica amb aquests fragments d'estalatit allà també i sabem que hi havia una connexió entre les dues, bueno, la cova i la necròpolis que hi havia allà. Mm-hmm. El tema és veure ara totes les investigacions que feim, també volem fer una exposició de tot el que s'han trobat, les peces que hi ha aquí en el museu, intentarem reconstruir les peces rompudes, les que també estaven senceres, i bueno, intentar lligar-ho tot i que la gent pugui venir a les coves i també anar a veure l'exposició de ceràmica i d'altres objectes que hi ha que va lligada a la cova.
El valor, ¿verdad?, que tenía esta cueva para las civilizaciones de hace 4.000, 3.000, 1.000 años o hace 300 años y que hace unas décadas a alguien se le ocurriera llenarlo de escombros.
Sí, bueno, això és una cosa que en aquests moments m'ho sembla una cosa impensable, però jo sí. Record omplir tots els cisternes de les cases amb les restes d'obres que feien sí. A la casa. Això no s'emprarà mai més. Això, clar que va passar quan en els anys 70 van intentar obrir la cova turísticament, treure tots aquests escombros era molt costós, per tant, el que van fer va ser fer l'hormigó damunt dels escombros. Val? Això, hi ha hagut dues coses, ho han tingut que treure ara, lògicament, però també hi ha hagut una cosa bona, que és que davall dels escombros han trobat tota la ceràmica ceràmica d'època que es quedarà protegida per les escombres posteriors. Per tant, tot té el bo i el dolent.
Una vora altra. Tot són èpoques i la gent també s'ho mira tot des de la perspectiva del moment.
Les visites són visites reduïdes degut a la situació que tenim, i quan la cosa s'arregli tampoc seran massificades, perquè hi entren poques persones. Ara són grups de 7, madan, i màxim serien de 15 quan la cosa estigui aclarida, no?
Tenim uns aparells que us mereixen el tema de CO2 i després també de totes les variacions que s'ofereix a cova. Si d'aquí dos anys pues els experts creuen que més de 15 poden ser 18, seran 18, però bueno, sempre ho hem xerrat amb la consellera. Nosaltres el que volem és preservar la cova, que la gent la pugui gaudir d'ella, però el que no podem fer és posar 40 persones a cada visita i que la farem molt bé.
És el que jo deia abans, que totes les intervencions que han fet i tota la planificació de visites que han preparat està sempre fet en criteris de sostenibilitat i en criteris de mantenir el que són els valors de la cova i fer-los compatibles amb aquestes visites. De fet, això és l'objectiu d'una reserva de biosfera, no? Però sí que tenim clar que han d'anar fent un seguiment i que serà en funció d'aquest seguiment que aquestes visites s'ajustaran.
És un punto más també, no? Esta cueva per a la UNESCO. Querían sumar-lo.
Bueno, jo crec que ara ja el que hem de fer nosaltres és com a reserva de biosfera dur a terme totes les polítiques que ens van fer mereixedores d'aquest distintiu i fer-les d'aquest reconeixement i mantenir-les, perquè això és gran repte en aquests moments, no?
Maite, nos queda un minuto y a ti un día. ¿Qué mensaje?
Uy,
de cierre, despedida, sí. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estás? Sí.
Bueno, la veritat és que quan vam pactar aquest programa avui aquí, jo encara no ho tenia prou clar, si acabaria dia 30 de juny o no, i ha estat una casualitat poder que siguis el darrer moment així públic, no? De la meva vida política, perquè hi hem dedicat moltes hores aquí. I bueno, jo me'n vaig amb la satisfacció d'haver-m'hi dedicat en cos i ànima, d'haver-ho intentat fer de la millor manera possible, de tractar, intentar, perquè segur que tot qualcú té cosa a dir, sempre, però intentar tractar a la gent amb cordialitat i amb afecte i que se sentissin escoltats, però de fet això, per això hi som en política, per millorar la vida de les persones, i bé, i amb aquest bagatge me'n vaig, no? Me'n vaig de la vida pública en primera línia, però evidentment jo continuo tirant endavant i continuaré sent present amb els projectes i en tot el que es faci a Menorca.
I per quantes nou llibres?
El més pres que pugui.
Què vas a fer el jueves? 1 de julio?
Bueno, tant no. Primer l'hauria d'acabar.
Sí, no digo, però què vas a fer este jueves? O sea, que t'hi has pensado. Sí.
Bueno, escriure.
De repente sé.
Escriure.
Ah, que bien.
Sí. Escriure i tornar-me a posar al dia en temes de feina. Ja som professora.
De dues coses, sí.
I entre docència, escriptura, família i compensar tot el que he deixat aquests 16 anys, que es diu molt ràpid, jo crec que tinc feina per tot l'estiu.
Muy bien, que lo disfrutes.
Moltes gràcies.
Maite Salor, consellera de Medio Ambiente i Reserva de la Biosfera del Consell de Menorca, Isaac Olives, director insular de Proyectos de Sostenibilidad del Consell de Menorca. Muchísimas gracias.
A vosaltres.
Gràcies, Iván. Gràcies.
Especial La Mañana en Baleares, desde la Cova de Saigo, con el patrocinio de la Conselleria de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca.
La vida es apasionante.
Cope Menorca,
89.6 FM.
Hay muchas maneras de navegar, pero solamente hay una en Menorca para hacerlo con todas las garantías. Nautic Center, en el Polígono Industrial de Mahón, en calle Sasparó 16. Déjate asesorar por nuestros especialistas a la hora de comprar una embarcación nueva de las marcas más prestigiosas o de ocasión en perfecto estado. A través de nuestro Test Center podrás probar cualquier embarcación, Beneteau o Capelli, antes de comprarla. Confía en los mejores profesionales del sector náutico en Menorca. Nautic Center. Llámanos al 971-35-4499 y asesórate. Somos Sea Lovers.
Segons mos diuen des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui el cel estarà poc anivolat o despejat, hem tingut boires matinals que en aquesta hora ja han escampat, temperatures nocturnes que pugen i diurnes que davallen un poquet en el nord de l'illa i amb pocs canvis a la banda sud, des migjorn. Vent del nord-est que anarà fluixant, afluixat al llarg del cap vespre. Les temperatures màximes no passaran de 27 graus a Mó ni de 28 a Ciutadella, mínimes de 21 a Mó i 22 a Ciutadella, i en aquest moment estarem entre 26 i 27 graus a Menorca, segons mos diuen des de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Si este verano quieres salir a navegar, que sea con Nautic Center Menorca, tu náutica de confianza en la isla desde hace más de 60 años. Somos especialistas en la venta de embarcaciones y distribuimos las firmas más prestigiosas. Visita www.nauticcenter.net y sumérgete en un mar de oportunidades. Barcos nuevos, de ocasión, recambios, accesorios o, si lo prefieres, encuentra la embarcación que se adapte más a tus necesidades en nuestro showroom, el Salón Náutico de Menorca. Llámanos al 971-354499 y asesórate. Somos Sea Lovers. Este martes 29 de junio, la mañana en Baleares desde Menorca. Desde la Cova de Saigo en Calablanca, Ciutadella, bien de interés cultural desde 1966. Cueva natural con estalactitas, estalagmitas y un espectacular lago adaptada para ser visitada. Con el patrocinio de la Conselleria de Medi Ambient y Reserva de la Biosfera del Consell Insular de Menorca.
Cope Menorca. 89.6 FM.
La mañana en Baleares, desde la Cova de Saigo, con el patrocinio de la Conselleria de Medi Ambient y Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca.
Ocho minutos que nos quedan para llegar a la 9 en punto. Seguimos, continuamos acompañándote desde la Cova de Saigo, aquí en Calablanca, en Ciudadela. ¿Y sabes qué día internacional es este sábado, este día 3 de julio? La verdad es que, bueno, tenemos días internacionales para absolutamente todo y prácticamente todos los días del año. Pero el de este sábado te lo queremos marcar y remarcar porque es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Y sí, todavía tenemos que estar celebrando estos días internacionales porque el plástico continúa invadiendo desgraciadamente nuestras vidas, nuestras costumbres, nuestro consumo, pero bueno, estas rutinas sabemos que se pueden cambiar y por eso desde aquí siempre te estamos dando ideas, consejos, pues para que hagas este cambio tan necesario e imprescindible para nuestro medio ambiente. Está con nosotros Roser Badía, que es la coordinadora de Recero Baleares. Muy buenos días, Roser.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú qué tal, cómo vas?
Bien, muy bien, gracias.
Bueno, día importante para vosotros, este Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, ¿verdad? ¿Qué relación tiene con Recero?
Sí, mira, la veritat és que, bueno, ens fa molta il·lusió per dos motius enguany especialment. Enguany, el dia 3 de juliol, a part del Dia Internacional doncs, Lliure de Bosses i tot el que això suposa, que és un dia que per nosaltres és molt important perquè, de fet, fa molts anys vam començar precisament des de Recero celebrant aquest dia a Catalunya. El dia 3 de juliol de l'any 2009 vàrem organitzar un debat, un dels primers debats que es va organitzar a l'Estat en referència a l'ús de les bosses de plàstic, precisament la necessitat i la imperiositat, no?, d'intentar regular i reduir el seu consum. I en aquell moment la veritat és que era una cosa bastant, bastant innovadora. La gent, recordo que no es plantejava anar a comprar amb la senalla, no? Era com molt...
Sí.
Era com fora de context, no? El fet de replantejar-se, no? L'ús indiscriminat que tenien les bosses de plàstic en aquell moment. I recordo, doncs, això, el 2009, que vàrem fer aquest debat, que va venir a convidar un representant polític d'Irlanda, no? Per mostrar l'exemple del seu país, on amb un impost damunt les bosses de plàstic de 20 cèntims havien aconseguit reduir un 90% el seu consum en 3 mesos, eh? Llavors, volíem, doncs, això, impulsar el debat aquí a Catalunya, després traslladar-ho, doncs, a nivell de tot l'Estat, i, de fet, això va tenir repercussió més enllà de Catalunya, perquè ja et dic que va començar com una celebració a nivell de Catalunya, alguna campanya a Catalunya lliure de bosses el dia 3 de juliol, i després, a poc a poc, van anar sortint interès, doncs, d'altres regions d'Europa i també de Japó, d'Amèrica Llatina, d'altres regions, no?, que volien celebrar algun dia internacional sense bosses, i es va establir el 3 de juliol com a dia internacional lliure de bosses, i bueno, i tot això després ha anat generant en què el dia, el mes de juliol acabi sent, doncs, un mes també lliure de plàstics, no? Llavors, tota, diríem que evidentment no és ni de molt únicament feina arrel de la feina que hem fet nosaltres, sinó que jo crec que és com a un resultat d'un moviment a nivell internacional de defensa, no, d'una cultura sense plàstics, no? I deia que ens fa especial il·lusió per un altre motiu, i és que justament enguany entra en vigor, el dia 3 de juliol, la normativa europea, la directiva de plàstics d'un sol ús, que es va aprovar, doncs, el passat 2019, no? I justament entra en vigor el dia 3 de juliol amb la prohibició de tot el que són envasos de plàstics d'usar i llençar i d'alguns envasos de puré expand i altres òxids agradables que de fet la normativa balear ja prohibia, no?, i es va adelantar, no?, però que bueno, que ens fa especial il·lusió que a nivell de tota Europa també es celebri d'aquesta manera el dia 3 de juliol.
¿Cómo nos va costando, que vayan llegando estas normativas? Aunque está claro que es una buena noticia que entre en vigor justo ahora.
Sí, mira, nosotros, de fet, sempre ho diem, és que Espanya, a nivell estatal, sí, anem molt tard en tots aquests aspectes. De fet, la regulació sobre les bosses de plàstic va començar el 2018, ara, per fi, entra en vigor, no?, i podem començar a dir que està prohibit la distribució de plàstic, de bosses de plàstic, d'un sol ús, ara, a dia d'avui, no?, després de tants anys de saber, doncs, els perjudicis que tenen i tots els impactes, no?, i totes les alternatives que són possibles, com deia, no?, el cas d'Irlanda és un exemple paradigmàtic, no?, i sobretot això a nivell espanyol, ara mateix, que estem en el context, no?, de l'aprovació d'una nova llei de residus que hauria de ser a capdavantera, no?, i el que estem veient, doncs, és això, que ara mateix està començant a parlar sobre la fiscalitat ambiental, un tema que, pues, que hauria d'estar damunt la taula ja, no? I que sí que és cert que la llei estatal ara mateix planteja, doncs, un impost sobre els plàstics d'un sol ús, o s'està plantejant un impost també al cànon, a l'abocament i la incineració, però són impostos que es plantegen des d'un punt de vista recaptatori, no finalista, és a dir, no s'intenten recollir aquests diners per invertir en prevenció, en reutilització, en educació ambiental, sinó recaptar diners, llavors, doncs, posar-los a la caixa comuna i d'aquí de tot saber, no? Llavors és una llàstima, la veritat és que sí, a nivell d'objectius de normativa estatal anem molt endarrerits i molt tard.
Las bolsas de plástico las vemos, el plástico que envuelve los alimentos cuando vamos al súper también lo vemos, es visible, pero también durante este mes de julio sin plástico estáis haciendo especial incidencia, ¿verdad?, contándole, pues, a la gente, a los ciudadanos, la cantidad de plásticos ocultos que tenemos en muchos productos de nuestro día a día.
Sí, ara nosaltres això, anem un pas més enllà, perquè és evident que les bosses de plàstic tothom ja és conscient, o alguns envasos, no?, de que ens estan envaint i bueno, vull dir que diríem que a nivell social ja tenim aquesta consciència, no? El que volem aprofitar nosaltres durant aquest mes de juliol és exactament generar consciència damunt dels plàstics que, doncs, potser no acostumem a identificar com a tals, no? Plàstics que es troben, doncs, per exemple, en les borilles, en les llasques de cigarreta, en els productes menstruals, per exemple, d'un sol ús, com les compreses, els tampons, embolquers, tovalloletes. Després, clar, tots els impactes ambientals, econòmics i damunt la salut d'aquests productes, no? I també, evidentment, de tots els envasos i sobreenvasat alimentari, no? Intentem això, generar consciència, donar informació, reclamar que hi hagi transparència, no?, per part dels fabricants, per poder, doncs, conèixer la composició de molts d'aquests productes, que hi hagi normativa també que reguli, no?, tot el que és, doncs, això, els materials en contacte amb els aliments o el contacte amb el cos, no?, que siguin segurs, sí. Perquè el problema que ens trobem també és que s'està posant en evidència que molts d'aquests derivats del plàstic estan entrant al nostre cos. Nosaltres, amb la campanya Salut de Plàstic, que vam analitzar les mostres d'orina de persones conegudes a nivell de Catalunya i de Balears, però ara també a nivell estatal i europeu ho estem fent, hem demostrat que tothom, avui en dia, dels participants, més de 60 persones de tota Europa, han mostrat que tenen com a mínim 21 substàncies derivades del plàstic en el seu cos que provenen d'envasat alimentari, per exemple, i que té múltiples efectes sobre la salut i que avui en dia no estan prohibits. Estem parlant d'estelats, fenols, diferents tipus de components que donen elasticitat o flexibilitat a alguns plàstics i que ens els estem menjant i que ens estan perjudicant doncs, en temes de salut hormonal, en temes de reproducció, en temes de càncer, etcètera, no? Llavors, realment falta molt...
Increïble la quantitat de plàstics que tenim i és important també que investiguen i que indaguen més els nostres oients en aquests temes. Roser Badia, coordinadora de R0 Baleares, com sempre, moltes gràcies.
Gràcies
a vosaltres. Un beso. Llegamos a la una, noticias enseguida, más mañana.
La una a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la llamada Ley Trans, un anteproyecto de ley al que aún le queda un recorrido parlamentario para que la norma sea una realidad, pero que de momento recoge que cualquier persona, también menores de edad, puedan cambiar de sexo ante la Administración con total libertad, a partir de los 16 años, sin necesidad del consentimiento de sus padres o tutores. Enseguida ahondamos en este Mediodía COPE en lo que supone esta ley, qué consecuencias tiene, y lo vamos a hacer desde dos perspectivas, la del Comité de Bioética de España y la de un colectivo feminista contrario a ella. Y hoy se sigue hablando también de ese macrobrote de estudiantes en Mallorca que deja ya 1.200 jóvenes positivos de COVID de 11 comunidades diferentes. 5.000 personas en cuarentena, cerca de otros 300 chavales confinados en dos hoteles de la isla y 12 más ingresados por precaución. Uno de esos chicos está incluso en la UCI, en Elche, Alicante, Vicente Ordaz.
El joven que acaba de cumplir 18 años ingresó en el Hospital Universitario de Elche con síntomas el sábado y pasó a planta de UCI ayer lunes, aunque por el momento no ha sido entubado y su estado sigue siendo estable. Había viajado con sus compañeros de instituto a Mallorca en ferry el 12 de junio y regresó a Elche el pasado día 18. Este brote alcanza ya la treintena de casos, aunque Sanidad del Gobierno valenciano confirma que se mantienen los rastreos por contactos estrechos, por lo que no hay que descartar que los casos positivos puedan aumentar durante los próximos días.
La Iglesia celebra hoy la festividad de los santos Pedro y Pablo, una jornada que en el Vaticano y en Roma se reviste de especial solemnidad. Coincide con el 70 aniversario de la ordenación sacerdotal de Benedicto XVI, a quien el Papa Francisco ha dedicado una afectuosa felicitación al terminar el Ángelus. Nos situamos ya en el Vaticano, ahí está Eva Fernández.
Por primera vez desde el inicio de la pandemia hemos vuelto a ver la Basílica de San Pedro casi al completo. A primera hora el Papa ha presidido una misa a la que han acudido como invitados de honor los delegados del Patriarca Ecuménico de Constantinopla. La sorpresa ha llegado al término del Ángelus.
Gracias, Benedetto. Caro padre fratello.
Gracias, Benedicto, querido padre y hermano. Gracias por tu testimonio creíble. Gracias por tu mirada continuamente orientada hacia el horizonte de Dios. Gracias.
Horizonte di Dio. Gracias.
El Papa asegura que Benedicto XVI es el contemplativo del Vaticano. Su oración sostiene a la Iglesia.
Y hoy se habla también de José Luis Moreno. El productor televisivo ha sido detenido esta mañana en su domicilio de Madrid, acusado de organización criminal, blanqueo y también estafa. Es una operación amplia que, como nos está contando en COPE, el jefe de Interior, Juan Baño, alcanza varias provincias y hay más detenidos. El fraude podría alcanzar los 50 millones de euros. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya hay 6 jugadores españoles de la Eurocopa que figuran en esa lista para Tokio.
Luis de la Fuente ha convocado a Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Dani Olmo, Pedri y Oyarzabal de la selección absoluta, además también a Mikel Merino, Marco Asensio y Ceballos en una lista de 22 jugadores. Acaba de dar explicaciones el seleccionador. Cuéntanos, Luis Basteiro.
Solo ha podido llamar de la Fuente a 2 jugadores de equipos extranjeros, Dani Olmo del Leipzig y Rafa Mir del Wolves, aunque le hubiese gustado llamar a más, pero al no ser fecha FIFA, los clubes extranjeros no están obligados a accederlos. Ha confirmado que Ramos fue una opción como muchos otros, pero que no le ha llamado para decirle que no estaba convocado. Debutamos el 22 de julio contra Egipto, los otros dos rivales de fase de grupos, Australia y Argentina.
La España de Luis Enrique viaja a las 3:30 a San Petersburgo con todos los jugadores sin lesiones. Allí va a jugar el viernes a las 6:00 p.m. el pase a semifinales contra Suiza. Hoy se completan los octavos de final con el Inglaterra-Alemania a las 6:00 p.m. y con el Suecia-Ucrania a las 9:00 p.m. Y Tour de Francia, cuarta etapa con final en Fuller. Situamos la carrera, Quique Iglesias.
A la 1:25 arranca esta cuarta etapa ya con el sol como protagonista. Veremos si hay un sprint con menos complicaciones como el que el de ayer. Mathieu Van Der Poel conserva el maillot de líder por tercera jornada consecutiva. El mejor español es Enric Mas, que es séptimo a solo un segundo de Pogacar. Han tomado la salida los tocados de ayer, Primoz Roglic y Geraint Thomas. No lo va a hacer Caleb Ewan, el sprinter que se rompió una clavícula, va a participar en la Vuelta a España.
En tenis, segunda jornada de Wimbledon. Ayer se clasificaron, entre otros, Garbiñe Muguruza y Roberto Bautista. Está jugando ahora Pablo Andújar contra Herbert. Están en el tiebreak del primer set. Gana el español 3-0.
José Luis Resta, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy en el Espejo de COPE nos vais a contar que los llamados curas villeros de Buenos Aires han advertido de que, ojo, la pandemia de las drogas es más duradera y letal que la del coronavirus.
Pues sí, un documento preparado con vistas a la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que va a tener lugar del 21 al 28 de noviembre en México, afirma que la droga es una de las pandemias de América Latina que provoca desgarro, desesperación y desamparo. Y de eso están convencidos quienes hacen frente sobre el terreno a esa vieja pandemia, cuyo punto de referencia es el movimiento de los Hogares de Cristo en Argentina, nacidos de la experiencia de esos curas villeros, sacerdotes que viven en las villas miseria de la periferia de Buenos Aires. Estos curas señalan que la pandemia del COVID pasará con su estela de muertos, pero la de la droga permanecerá. Es más longeva que el coronavirus y más letal. Su denuncia y sus propuestas las vamos a contar en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Seguimos en Mediodía COPE hasta las 3 de la tarde.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 1:06. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. Y conectamos de nuevo con nuestros estudios. Cristina Requena, buenos días.
Buenos días. Pues mira, te cuento que la vacunación de los jóvenes se convierte en prioritaria. El gobierno ha anunciado que Vicita abrirá mañana a las 3 de la tarde cita para vacunarse contra la COVID a las personas de 16 a 29 años en Mallorca. Son casi 125.500 personas. Además, el Ipsalud también va a permitir a los mayores de 60 años adelantar su segunda dosis de AstraZeneca si están citados después del 15 de julio. Estos recibirán un SMS para invitarles a adelantar dos semanas la administración de su segunda dosis si así lo quieren. Y también actualizamos los datos de salud hasta el momento de los 249 jóvenes trasladados al hotel COVID-64. Han dado positivo por PCR. Son dos nuevos positivos más desde ayer y 14 jóvenes han sido ingresados en Sonespaces. También son dos más, todos con síntomas leves. La tasa de positividad entre los jóvenes es del 26%. La incidencia acumulada en Baleares por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días se ha disparado entre los jóvenes de Mallorca y Menorca, con 229 y 261 casos respectivamente. Tienen que ver con los brotes registrados en los últimos días en los viajes de estudios y a las fiestas de San Juan de Ciutadella. Respecto a los trabajadores de los 6 hoteles principalmente afectados, el gobierno ha realizado ya un cribado de los 274 empleados sometidos a PCR. Solo uno ha dado positivo.
Noticias que contaremos, ya sabéis, en un ratito, nada, en una hora y poquito, a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía COPE. Muchas gracias, Cristina.
Hasta luego.
Y ya sabéis, nosotros seguimos con el micrófono abierto hasta las 2 de la tarde. Cualquier última hora, noticia destacada que se produzca en los próximos minutos, te lo contamos enseguida. Y sabemos que sois muchos, los mallorquines también, que vais a venir este fin de semana también de visita a Menorca. Bueno, si podéis, ya sabéis, no os perdáis esta visita a la Cova de Saigo, aquí en Calablanca, pero además también sabemos que muchos de vosotros vais a ir hasta Alayor. ¿Por qué? Pues porque a partir de este viernes se celebra la 17 edición del Concurso Nacional de Salto de Obstáculos Ciutat de Alayor. Enseguida te lo contamos.
Especial la mañana en Baleares, desde la Cova de Saigo, con el patrocinio de la Conselleria de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca.
COPE Menorca.
89.6 FM.
En Bernat Petrus ya lo tenemos todo. Estrenamos nueva sección de pavimentos y revestimientos cerámicos. Un nuevo espacio con el único material que nos faltaba, la cerámica. Para ser unos auténticos especialistas en pavimentos y revestimientos y seguir ofreciéndote buenas soluciones con un asesoramiento técnico personalizado. Ven a echar un vistazo a la nueva sección de cerámica de las tiendas Bernat Petrus de Mahó y Ciutadella.
En Campota de Mahón te esperamos cada día, mediodía y noches. Prueba nuestros arroces, pescado fresco y nuestra selección de tapas calientes y pinchos al mediodía. Campota, calle Portal de Mar 11, teléfono 971-36-23-63. Campota, casa de comidas, en Mahón. Te esperamos.
Hi ha gent que ho dona tot. Alguns només en donen la meitat. Uns altres no donen res.
Però on és el bateria?
A la teva propera declaració de la renda, millor dues. Si marques les dues caselles d'assignació solidària, ho donaràs tot per ajudar a més. Millor dues. És un missatge de Càritas.
Este martes 29 de junio, la mañana en Baleares desde Menorca. Desde la Cova de Saigo en Calablanca, Ciutadella, bien de interés cultural desde 1966. Cueva natural con estalactitas, estalagmitas y un espectacular lago adaptada para ser visitada. Con el patrocinio de la Conselleria de Medio Ambiente y Reserva de la Biosfera del Consell Insular de Menorca.
Pensando en las vacaciones de verano y te viene a la cabeza.
¿Tengo un sofá donde echarme la siesta? ¿Tengo la terraza preparada con mesa y sillas para que vengan mis colegas?
Si es así, desde el 30 de junio y hasta el 3 de julio en Hipermueble te regalamos el IVA por la compra de cualquiera de nuestros productos. Pásate a vernos por nuestras tiendas en calle Aragón 157 y en Mallorca Fashion Outlet. Y recuerda que del 30 de junio al 3 de julio en Hipermueble te regalamos el IVA.
Arriba la fruita i verdura d'estiu.
I on arriba?
A Que Teva. Agromallorca t'adú la millor fruita i verdura de temporada. Fet aquí, sense intermediaris. Albercocs, meló, prunes, tomàtiques, carabassons, tot ben fresc i només per 17,95. Envia un WhatsApp al 689-331-314 o fes la comanda a agromallorca.com. Recorda, Agromallorca, no te confonguis.
Vuelve el torneo de golf más solidario. Participa en el 16º torneo de golf Renault Lluc Mayor a beneficio de ADA, la Associació d'Ajuda a l'Acompanyant del Malalt de les Illes Balears, el sábado 10 de julio en Golf Son Antem. Este año nos reinventamos para cumplir con todas las medidas COVID. Ven y participa en el Gran Rasca y Gana Solidario y llévate premios y viajes. Vamos, inscríbete ya. Es por una buena causa. Colabora COPE Mallorca.
Especial La Mañana en Baleares, desde Sa Cova de Saigo, con el patrocinio de la Conselleria de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca.
Pues 1:12, la verdad es que siempre es buen momento para hacer una escapadita, para visitar Menorca, y si nos estás escuchando tú también desde aquí, donde te tienes que escapar dentro de esta maravillosa isla este fin de semana, es a Layor. ¿Por qué? Pues porque tienes la oportunidad de presenciar uno de los mayores espectáculos del panorama ecuestre. Te estamos hablando de la 17 edición del concurso nacional de salto de obstáculos Ciudad de Alayor, y está con nosotros José Enrich, que es el presidente del Club Hípico de Alayor. Muy buenos días, José.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bien.
¿Todo preparado, todo listo ya?
Sí, prácticamente sí. Ya han empezado a llegar los jinetes de Mallorca y caballos. Ayer llegaron dos, pero hoy han llegado casi 40. Esta mañana y esta tarde supongo que llegarán más. Hasta un total de Mallorca son 90 caballos, sí, con sus correspondientes jinetes. Y luego tenemos 10 caballos que no vienen de Cataluña, con su profesor y también jinetes y amazonas.
Això és la 17a edició del concurs nacional de salts d'obstacles. Ja fa molt d'anys que ho feis i de cada any té més repercussions, més èxit.
Sí, des del 2004 lo empezamos con muy poca gente y cada año nos hemos ido superando. En 2019 tuvimos 120 caballos y este año vamos por los 145-150 caballos.
¿Quiénes categorías participan?
Bueno, categorías, hacemos categorías de menores para que la gente de Menorca pueda participar toda. Empezamos a 0,60, luego 0,85, metro, metro 10, metro 20 y metro 30 de altura.
¿Qué nivel competitivo hay?
Bueno, viene buen nivel de Mallorca y también de la península, porque este año volvemos a tener Alberto Hermoso por tercer año consecutivo, que es un jinete olímpico español de completo, que le gusta mucho Menorca y me gusta mucho venir aquí y viene con alumnos suyos.
Uh-huh. Escolta, i col·locar tant de cavalls i tant d'acompanyants en el club aquest dia és una mica...
Sí, es estresante, pero bueno, lo colocamos todo y la gente muy contenta y la verdad es... Además es un concurso que gusta mucho porque la gente viene, puede ir a la playa, puede... O sea, por la mañana dan de comer, entrenan un poco y luego se van a la playa y por la tarde tiene el concurso a partir de las 6, ya no hace tanto calor y se está bien.
I es vespre sopar, que això m'estan demanant els companys que vindran, aquí restaurants hi ha oberts o que m'ho recomanes, vull dir, això també mou economia.
Ahí, ahí tenemos nosotros un equipo en el bar, en el local social del club tenemos un equipo que... Muy bien montado, hay bocatas para todo el mundo, no se acabarán.
Molt bé.
Judit, la hija de nuestro técnico, de Pepe, participa. De hecho, sí. Se vienen mañana ya para acá, sí, sí. Bueno, y en Mallorca algún que otro concurso también de salto ha ganado. A ver, le deseamos lo mejor.
Sí, o sea, son 5 concursos que tenemos de desplazamiento subvencionado por el gobierno balear. Hay el Nacional de Menorca y luego hay Infanta Elena, Campeonato de Baleares y en Mallorca también hay un par de nacionales. Sí. Y tenemos subvencionado el desplazamiento de caballo y jinete por el gobierno balear.
¿La gente se aloja sobre todo por Parló o diferentes puestos de Menorca?
Toda Menorca.
Por toda Menorca.
O sea, hemos de pensar que son 90 caballos de Mallorca más los 10 de Barcelona, pongamos 100. Son 100 jinetes, profesores...
Familia en Sombou, dicen que se alejan, sí, sí.
Por Sombou, San Jaime, sí, sí, sí. Por todos los sitios.
Yeah. ¿Y la gente, esa gente repeteix los mateixos que vienen cada año o se n'afegeixen de nuevos cada año?
Siempre hay de nuevos. Incluso este año, si no voy equivocado, suponemos que venga, hay una chica de Bilbao que viene, que su profesor es de Barcelona y viene ella a
Pepe
lleva
un montón de años viniendo.
Sí, sí, sí. Sí,
sí. Sí no. Hay mucha gente.
I quins són els millors? Les coses guanyen altres, els guanyen els mallorquins, els catalans...
En categories bajas ganamos bastante nosotros, pero bueno, cuando ya vamos de metro 30, metro 35, los mallorquines nos ganan.
Punyeteros aquests, eh?
Sí. Sí, sí.
Salten más los mallorquines,
sí,
o
sí,
què?
Sí, eso dice, que sí.
Pues salten los caballos.
Estáis más ágiles.
Los caballos.
Fantástico.
¿Cómo es la organización de un concurso de este tipo en pandemia? ¿Cómo afecta?
Bueno, este año hemos cogido, tenemos unas normas de la Federación Española, tenemos sí. Todo, vamos según normas, hemos distribuido a la gente muy, muy extenso, porque toda la pista es muy grande, podemos distribuir muy extensamente la gente. Los otros años solamente montábamos unas gradas de 22 metros, este año hemos montado doble grada para que la gente se pueda esparcir por todos los lados. Hemos montado diferentes puntos para que la gente, o sea, que la gente esté a gusto viendo el concurso, pero que no esté amontonada uno encima de otro.
La entrada es gratuita.
La entrada
para
es gratuita.
Los visitantes, para quien quiera ir a verlo, pueden ir allí de, sí, sí. De público.
Todo el mundo.
Vale. Esperemos que tengan un ratito para visitar esa cova de Saigo. Los participantes
sí.
Se vengan de fuera, que es sí. Muy chula esta cova.
Ahí
sí.
No.
Molt bé,
si no sé com andaran d'entrades, perquè vuelan.
Després en xerrarem a veure com està sí. El tema d'entrades, perquè a partir de dia 1 de juliol ja és entrada de pagament, fins ara era gratis, hi ha hagut un lleno total, sí. I ara veurem a partir d'ara veure què passa. Sí, sí.
Van a seguir llenando, és que és espectacular.
Sí. Sí, sí.
O sea que ja sabeu, bueno, pues todos los mallorquines, 90 caballos que vienen de Mallorca, claro, con todo el séquito, ¿verdad? Pues un
séquito,
montón de personas.
Un montón de personas.
Por caballo.
Sí, sí, sí.
Sí, pues no, que aprovechas y pueden
ir. Gente que viene, hay mucha gente que viene y hace una semana de vacaciones.
Sí, sí.
Es que es una maravilla.
Y están por aquí dando vueltas y están todo eso que van por todos sitios. Te encuentras gente por todos sitios que conoces.
Me dan ganas de animarme con lo del salto para
sí,
coger una
pues,
semana
pues te quedas vacaciones. Te quedas aquí en Menorca y,
sí,
y a disfrutar.
Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que igual debería practicar primero un poquito.
Sí, se pasa si te quedas, ¿no? Te seguirás viendo con Pepe.
¿Cuál es el mínimo de salto que se puede hacer? ¿30 centímetros? No, no, ¿verdad? Veo porque bueno, igual así ver, me
los
animo.
Los principiantes...
y puedo saltar.
Los principiantes hacen barras en el suelo.
Sí, vale.
O sea, que son 10 centímetros.
Ah, pam, pues pam, eso me va bien.
Y vamos subiendo despacito, despacito.
Despacito, despacito, ya.
Sí, sí.
Hay mucho entrenamiento detrás de cada uno de estos jinetes y estas amazonas. Sí, sí, no es nada fácil estos saltos que hacen de 1.35.
No. Y además hay que pensar que van con un caballo.
Sí.
Has de estar bien tú y has de estar bien el caballo también. Y has de estar todo muy coordinado, muy justo, junto.
Una gran coordinación. Pues José Enrique, presidente del Club Hípico de Alayor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y lo dicho, menorquines, mallorquines, todos los que nos estéis escuchando, si este fin de semana vais a estar aquí en Menorca, ya sabéis, entrada gratuita para todos los visitantes, para todo el público. Nos vamos aquí al Club Hípico de Alayor y podemos disfrutar de este concurso de salto. Muchísimas gracias y mucho éxito. Y venga, y a ver si
os esperamos ahí, si queréis venir.
Menorquines
y lo venga, fuera
este
una pasada. Pues que
gracias
y muy buen día.
Especial La Mañana en Baleares, desde Sacaba de Saigo, con el patrocinio de la Conselleria de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca.
La 1 y 20 que nos marca nuestro reloj. Seguimos, continuamos aquí sin brisa, pero sin pausa. ¿Dónde estamos, Miguel Ángel? Cuéntanos. Pues si hay algún oyente que se acaba de incorporar, lo primero, bienvenido y gracias.
Som a Menorca, a Ciutadella, a Cala Blanca i a la cova de Saigo, que és una cova que s'ha obert fa uns 3 mesos, que fins ara les visites són gratuïtes. A partir de dia primer ja hauràs de passar per taquilla, però són preus molt raonables, les visites de grups en reduïts, i la veritat és que nosaltres només hem tingut ocasió de fer una visita molt ràpida, uns minutets, però és espectacular. Vull dir, la gent que ha passat per aquest parc, que sembla que és un parc normal i corrent, no s'imagina la bellesa que té la cova aquesta d'aquí baix, que és fantàstica. I suposo que una de les persones que també està contenta que aquesta instal·lació, després de 10 o 11 anys de batallar, que estigui oberta, és l'alcaldessa de Ciutadella, Joana Gomila. Sé que tenim. Joana, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal?
Sí, sense cap dubte, és cert que estem molt contents que després de tant d'anys de ratllar de les coves de la Cala Blanca s'hagi pogut aconseguir obrir aquest espai, un espai natural, un espai patrimonial, un espai geològic i a la vegada un valor turístic que hem de posar damunt la taula per poder també donar a fer que l'urbanització de Cala Blanca tingui un nou atractiu perquè si en pugui venir.
Per a tota Menorca significa mucho, però en especial per a Ciutadella, aquesta apertura.
Bueno, per Ciutadella representa el que estàvem dient. Per una banda, una urbanització com la Cala Blanca afegiria un producte turístic de qualitat, un producte turístic natural, patrimonial, que són d'alguna manera els diferents tipus de productes turístics que nosaltres a Ciutadella i també a Menorca volem oferir. Un turisme de qualitat, on es posi en valor no només el sol i platja, sinó tot el nostre espai natural, patrimonial, la nostra gastronomia, i per tant entenc que l'obertura d'aquesta cova de Saigo compleix exactament aquests requisits.
Joana, has tingut la consellera i has sentit tot insular fa una estona i la cosa és molt complicat posar en marxa una cosa d'aquest tipus. Això és la primera cova que hi ha, però estem en una zona que està ple de coves i algunes d'elles espectaculars.
Bueno, des de l'Ajuntament de Ciutadella farem el mateix que hem fet fins ara, amb aquesta coordinació i aquesta feina, jo crec, ben feta amb el Consell Insular de Menorca, i per tant, igual que ara hem posat a disposició aquest sòl i l'autorització de que es pugui gestionar aquestes coves, llavors es farà el mateix. Vull dir, així que és com el Consell Insular de Menorca vulgui anar posant en valor i fer els treballs damunt d'aquestes coves, nosaltres posarem a disposició, igualment com ho hem fet fins ara, va ser de convenis per una banda, per la seva execució, i per una altra banda, per la seva gestió, comptaran amb nosaltres per tot el que necessitin.
Importante, desde luego. La verdad es que aquí los mallorquines tenemos que aprender un poquito más de estas cosas de Menorca, ¿verdad? De este turismo, de las personas a las que os dirigís, del público que viene a Menorca.
Bueno, nosotros des d'aquí a Menorca ja fa molts anys que estem plantejant aquest tipus de turisme. És un tema que fa molt de temps que anem en aquest sentit, amb un turisme que no sigui un turisme de sol i platja només, un turisme que sigui desestacionalitzador. Per exemple, les coves de Saigo seria cap producte desestacionalitzador, i posant en valor el que tenim, una riquesa natural, una riquesa patrimonial, una riquesa gastronòmica. Ara també ens estem posicionant en tot el tema d'events esportius, també posam en marxa aquest tipus de turisme. Per tant, jo crec que això és la feina ben feta que hem fet durant molts anys de picar pala, i que a la fi jo crec que hem aconseguit posicionar Menorca com aquest turisme de qualitat i diferent.
Sí, però aquests projectes són a molt llarg plazo, esto no se hace de un día para otro, de venga, vamos a cambiar el modelo turístico, que es lo que pretende Mallorca con zones muy concretas, tanto de Calvià como de Palma.
Exacte, jo crec que aquesta feina l'han feta molt ben feta, ho dic sincerament, des de fa molt de temps, perquè hi estem treballant en col·laboració amb tothom, no només les administracions, també amb els sectors econòmics, que els sectors econòmics també ajuden a fer aquest nou tipus de turisme, també amb emprenedors, amb gent que posa en valor la gastronomia. Estem també immersos dins aquesta candidatura de Menorca Talaiòtica per posar en valor el nostre patrimoni. Per tant, jo crec que és un camí que s'ha anat fet a poc, ben fet i sobretot en col·laboració de tothom, que crec que és el més important, si volem que això segueixi amb aquesta inèrcia.
Na Joana de Sabina de Picapala, és que han vist la cova i no l'havien vista mai, impressiona, la veus espectacular, però suposo que és que de tant en tant hi entràveu i veu com anava progressant, el canvi per Baltos encara és més espectacular, no?
Bé, la veritat és que sí, que realment des dels primers dies que vam venir a fer la visita, bueno, una consellera que ho ben sap tant o més que jo, la veritat és que ho veies i pensaves, no sé què en traurem. Però bueno, jo crec que aquí hi ha hagut l'ajut important també del sector dels geògrafs de mineria, diríem, que mos han posat en valor i mos han guiat cap a veure això, tenir una cova fantàstica. De fet, mos ho estaven dient el dia que la vam inaugurar, és que pràcticament són quasi bé les úniques coves públiques que tenen aquest valor, vull dir, perquè hi ha moltes altres coves però són privades, nosaltres tenim una cova pública que realment té aquest valor i per tant, jo crec que sí que realment aquesta evolució que hem anat veient, el dia bueno, que la vam anar a inaugurar quan va estar tot fet, va ser d'alegria compartida i d'agraïments a tota la gent que ho ha fet possible, perquè hem de tenir en compte que a part de la consellera, que jo crec que ja ha donat una bona empenta, el director insular també, Isaac Oliva, també n'Arnau i també el que dèiem aquest des col·lectiu miner que han fet, que això fos una realitat, això no es fa tot sola. Hi ha molta feina darrere i molta preocupació per poder-ho fer, crec que ho han fet excel·lent.
Y se nota también lo que lo valoran los ciudadanos con este agotar entradas a los 5 minutos de abrir-se las reservas.
De fet, sí. És cert, vull dir, gent que, clar, molta gent de Ciutadella quan ha anat a veure, si veritat és que quan te troben te diuen, vaya cova polida, que bé que ha quedat, les explicacions, molt bé, et servei, molt ben fet. Han descobert que no només són unes coves, sinó que a més darrere hi ha un tema geològic i patrimonial. Vull dir, la gent ve encantada de la visita, no només del que veu, sinó també del que s'explica. Jo crec que això és molt important, aquesta bona idea que ha posat en marxa el Consell Insular de portes obertes amb visites guiades que donen encara més valor a el que els nostres ulls veuen de la cova de Saigo.
També mos contaven que la sort és que això és un parc públic, però que hi ha moltes altres coves que estan davall sol, que és privat, que sol o millor farà que se l'entesqui una mica més, es posa en marxa tot el que hi ha aquí davall.
Sí, realment tenim un gran valor a tot el que és l'organització de la Cala Blanca i per tant hem d'anar a poc a poquet. Ara hem fet la primera passa, que era la passa que si és públic és més bo de fer perquè és una manera que has de tractar només amb el teu propi sol i llavors a poc hem d'anar fent passes cap a poder obrir la resta, és un camí llarg, hem vist que aquest era molt llarg, per tant, imaginem si ja no és públic, sinó que a més és privat, encara serà més llarg, però bueno, jo crec que el que hem de fer és no deixar-ho estar i seguir fent feina com hem fet fins ara amb decisió per arribar a aconseguir al llarg dels temps poder engrandir aquest patrimoni que tenim.
Alcaldesa, otros temas menos amables, pero bueno, de actualidad que tenemos que comentar y tenemos que hacer la pregunta. Las críticas que están vertiendo por parte del sector empresarial respecto a la gestión, al descontrol de Ciudadela en los días de San Juan.
Bueno, jo crec que això és un tema que quan tenim previst poder ratllar, per exemple, en aquest cas, un poc per ratllar-ne cara a cara i veure exactament de què estem ratllant, perquè podem generalitzar moltes coses, però penso que l'important és seure, veure que quines coses són les que es poden millorar, de quina manera podem fer una feina conjunta amb els empresaris, amb el sector, l'Ajuntament, altres administracions, l'oposició, i crec que aquest és el camí. Jo penso que si alguna cosa no s'ha fet bé, s'ha de millorar, vull dir, no hi ha cap problema, les coses s'aprenen i les coses es milloren, i la manera de millorar-ho és treballar-hi tots junts. Per tant, sí que tenim previst poder seure, per exemple, en Caim mateix, per poder, bueno, per un poc que m'expliquin exactament quina ha estat la seva percepció, quines propostes posen damunt la taula, de quina manera es pot treballar conjuntament, perquè tots segur que tenim el nostre granet d'arena a aportar. El tenim des de l'Ajuntament, el tenen les altres administracions, el té el sector econòmic, el tenim els propis ciutadans. Per tant, jo som d'aquelles persones, igual te l'ha desfet de la professora, m'adu un poc en aquest tarannà, que les coses s'han de ratllar, ens hem de seure una taula, hem de mirar quines solucions s'han de posar i treballar per això. Jo crec que aquest és el camí adequat.
y la responsabilidad individual, ¿no?, de cada uno de nosotros, que es muy importante. O sea, no sé, ¿qué pretendemos? ¿Que venga un restaurador o una alcaldesa a decirnos, no, no te reúnas?
Per això ho dic, que jo crec que en situacions d'aquestes, que enguany és cert que has fet de no haver-hi Sant Joan, els ha visibilitzades més, penso que són temes que han de posar damunt la taula, igual que es van posar damunt la taula quan vam haver de posar, de fer un pla d'autoprotecció en esplai, en esborn, per la massificació que hi havia, com es va haver de fer un carril pintat, diríem, el camí perquè els cavalls poguessin córrer, com s'ha posat seguretat per poder controlar els accessos. Per tant, tot això es posa arrel de tenir que la festa es va massificant. Per tant, si a més d'aquesta festa massificada també tenim un problema de botelló perquè coincideix amb el canvi de curs, anem també a tractar-lo i anem a treballar-hi entre tots. I aquí, el que dèiem, un poc el que comentaves, hi ha responsabilitats de tots. Hi haurà de l'Ajuntament, hi serà del govern balear, hi serà del sector econòmic, hi serà dels joves i de cada un de nosaltres. I per tant, mentre no fem feina tots junts a la una i entre tots vulguem realment canviar-ho, que jo crec que això és subjectiu des de l'Ajuntament, sense cap dubte, però sempre en consonància amb els altres, un tot sol no té força. La força es fa en unió i jo crec que cap aquí és cap on hem d'anar i cap on treballarà l'Ajuntament.
Joana Gomila, alcaldessa de Ciudadela, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Especial La Mañana en Baleares, des de la Cova de Saigo, con el patrocinio de la Conselleria de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca.
COPE Menorca. 89.6 FM.
Ara és el moment de retrobar-nos. És el moment de mirar cap endavant. És el moment de tornar-nos a veure.
Ara és el teu moment. Són les teves Mo. Aquest estiu han dut a dues ulleres Mo graduades amb antireflector per només 99 euros. Només a Multiòptiques.
A Maó, Ses Moreres 25. A Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça Pins 6.
Los voluntarios de la Isla del Rey continúan trabajando y le invitan a conocer nuestros avances. Lo hacemos con seguridad, respetando normas sanitarias. Pronto podremos anunciar importantes avances. Les esperamos cada domingo a las 9 a bordo de los catamaranes Grocs en el muelle comercial de Mahón. Es una recomendación de COPE Menorca.
L'Església de Menorca continua al costat de les persones i famílies que més ho necessiten. Col·labora amb el Fons Diocesà de Solidaritat. Ho pots fer d'una forma molt fàcil i ràpida. Des de la teva app bancària, entra a Bizum, accedeix a l'apartat de donacions i introdueix el codi 00580. Siguem solidaris. Ajuda'ns a ajudar.
Este martes 29 de junio, La Mañana en Baleares desde Menorca. Desde la Cova de Saigo en Calablanca, Ciutadella, bien de interés cultural desde 1966. Cueva natural con estalactitas, estalagmitas y un espectacular lago adaptada para ser visitada. Con el patrocinio de la Conselleria de Medi Ambient y Reserva de la Biosfera del Consell Insular de Menorca.
Harta de esa habitación llena de trastos, en Saiton la puedes convertir en un maravilloso vestidor, un espacio para ti, para tu ropa. Saiton te organiza tu armario o vestidor en el polígono Son Castelló.
Dia 29 de juny faig 10 anys.
La Serra de Tramuntana també. Enguany es compleixen 10 anys de la Serra de Tramuntana com a patrimoni de la UNESCO. Vos convidam a l'aniversari. Pugeu a gaudir-la, admirar-la, cuidar-la, respectar-la i protegir-la. La Serra, 10 anys de distinció, segles de tradició. serradetramuntana.net, Consell de Mallorca.
Hola, soy Raúl, dentista. Hice el grado medio de FP de farmacia. Me animé al grado superior de prótesis dental y empecé a trabajar en el laboratorio donde hice las prácticas. Estudié la carrera de odontología, luego el máster en cirugía bucal y hoy sigo con mis estudios de doctorado. Quiero enseñar a los futuros dentistas. Gracias a ADEMA por su innovación tecnológica y educativa. ademaescuelauniversitaria.com.
En Mercagroc, miles de referencias de vajilla, cubertería, cristalería, batería de cocina, menaje inmobiliario para hostelería. Mercagroc, polígono de Son Valentí, junto a Megasport.
Especial La Mañana en Baleares, desde la Cova de Saigo, con el patrocinio de la Conselleria de Medi Ambient y Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca.
Pues 3 minutos que pasan ya de la 1:30. Venga, te lo voy a volver a preguntar otra vez, Miguel Ángel, ¿dónde estamos?
En Sacoba de Saigo, en Calablanca, en Ciutadella, en Menorca. Nos encontramos en una cueva que ha abierto al público hace unos 3 meses y bueno, se pueden ver solo unos 120 metros de galerías. Está muy bien montado, las explicaciones son fantásticas, pero claro, solo se ve una pequeña parte de todo lo que acoge este subsuelo y ahora creo que podemos conocer más cositas, ¿no?
Mucho más con Pere Arnau, espeleólogo y técnico del Museo de Ciudadela. Muy buenos días, Pere.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, gracias.
En Pere és dels pocs que es coneix quasi tots els racons que hi ha aquí baix, aquí on som.
Sí, he mirat tots els racons de la cova. Per de Vall Saigo i per la part seca, també.
¿Y qué hay? ¿Qué le contamos a nuestros oyentes? ¿Por qué tienen que venir aquí a verlo?
Bueno, esta cueva pues es una cueva que, aparte de las formaciones geológicas que tiene, tiene una historia arqueológica muy interesante, porque se usó desde los inicios del poblamiento de Menorca y entonces la usaron pues como refugio, para coger agua, como cementerio también. Y tiene muchos restos arqueológicos, a pesar de que fue muy expoliada en los años 70, pero aún queda mucha cosa. Si se hicieran más excavaciones, pues profesionalmente sería muy interesante, científicamente.
Tenemos que viajar en el tiempo hace 25 millones de años, ¿no?, para irnos a los primeros orígenes de esta cueva. ¿Cómo se empezó a formar esto?
Bueno, esta cueva se empezó... En principio, la roca donde se formó la cueva, no solo esta, sino todas las otras que hay en Calablanca, que son bastantes, la plataforma esta de roca, que pertenece al periodo Mioceno, son sedimentos depositados en el fondo del mar hace millones de años, y cuando después bajó el nivel del mar y se quedaron en seco, se solidificaron, formando la roca caliza que forma todo el sur de Menorca. Entonces, una serie de movimientos sísmicos fracturaron esta plataforma, formando una serie de fisuras que se llaman diatlasas, y a través de estas fisuras el agua de la lluvia se ha ido filtrando y formando galerías subterráneas al correr por la parte inferior de la plataforma. La cueva de Saigo es una de estas galerías que se formó con la corriente de agua. Después, cuando el agua dejó de circular por su interior, se formaron todas las formaciones, columnas, estalagmitas, estalactitas, coladas, todas las formaciones que se forman en cuevas. Y entonces hubo otra fase en que el nivel del mar volvió a subir y el nivel del agua dulce de la cueva, presionado por el agua del mar que subió de nivel, entonces también subió el nivel del agua dulce. Y fue cuando la sala donde se ve el lago, donde se observa el lago desde el mirador, se inundó de agua, y esta sala la estaban usando como cementerio para enterrar a los muertos en la época pretalayótica y talayótica, cuando el nivel del agua estaba mucho más bajo y la sala estaba seca. Entonces, todos los muertos que habían enterrado en esta sala en seco se quedaron sumergidos en el agua. Y hoy en día es un cementerio bajo el agua, una cosa muy interesante, porque esto es difícil encontrar cuevas que tengan bajo el agua esqueletos con sus ajuares, un cementerio sumergido. Es algo muy, muy interesante que tiene esta cueva, que es algo diferente a tot.
Hi ha coses molt curioses. Podem veure que la geologia, em sembla que pot ser una cosa de fa mils anys, però en 100 anys ja es notes pas que fa la natura, d'aquella llauna que hi ha allà que està mig ja solidificada.
Sí. Lo de l'ala també s'ha impactat molt.
M'ha quedat l'atenció, lo de la llauna.
Sí.
Curiosa, no?
Sí.
I aquí davall hi ha moltes més coves i fins i tot algunes bastant més espectaculars que aquestes. El que passa que per l'estructura de com estan fetes i el que hi ha, a lo millor serà difícil que se puguem visitar, no?
Sí, aquí ja hi ha una sèrie de coves que segueixen una sèrie de diaclasses, diferents fractures, que no se comuniquen entre elles, o sigui, són independents. N'hi ha bastantes que tenen formacions espectaculars, però que no tenen la magnitud, els espais necessaris per ser visitades. perquè tindrien que sacrificar molta cosa perquè la gent pogués caminar dins elles. Mm. Per tant, pues, són coves que s'han de protegir per estudis científics, per conservar-les, però que no poden ser visitades. En canvi, també n'hi ha un parell més que sí que poden ser visitables, que està programat que se puguin preparar, i tenen formacions increïbles i també tenen llacs. Per tant, pues, un poc més endavant supos que s'ampliarà la visita a altres coves i serà una visita molt més rica.
Como técnico, ¿cómo han sido estas visitas previas? Imaginamos que bastantes, hasta lo que ha llegado a ser la cueva tal y como la tenemos en estos momentos abierta al público.
Sí, sí. Era una cueva pues muy abandonada, llena de basuras, muy estropeada por la gente, por visitas descontroladas que rompían las formaciones, y entonces pues ha habido un trabajo muy largo de recuperación de esta cueva. Hace unos 17, 18 años hicimos un estudio de todas las cuevas en conjunto que se conocían aquí en Calablanca, y entonces pues hicimos una memoria para que pudieran el ayuntamiento y el consejo insular pudieran saber en qué estado se encontraban estas cuevas y qué aconsejábamos hacer con ellas para recuperarlas y para protegerlas. Entonces, pues, bueno, este estudio abarcaba muchos temas, estudio geológico, biológico de la fauna que hay dentro, paleontológico, también hay fósiles, arqueológico, histórico, porque también hay muchas firmas de personajes conocidos históricos que visitaron estas cuevas, y hemos encontrado grabados con fechas muy antiguas. La más antigua es del 1300 y algo.
Wow.
Por ejemplo, ¿quién personajes van visitar la cova?
Personajes coneguts, quan agafes un llibre i llitges, no són coneguts a nivell popular. Són personatges militars, governadors de l'època inglesos.
Bueno, l'arxiduc Luis Salvador sí que és conegut.
Sí, ell estuvo en la cueva també. Sí, lo que se decía que había una firma cerca del lago de él,
sí,
pero no la hemos podido localizar. Y también se decía que estaba la firma de Richard Kane, gobernador inglés de Menorca, en la cueva de Saigu, pero tampoco la hemos localizado. O sea, no sé, hay muchos otros nombres que han puesto encima de otros más antiguos que han estropeado, los han estropeado, entonces pues es difícil de descifrar algunas de ellas.
Los grafitis de la época o algo así, ¿eh? Sí.
Cristina, tú no tienes claustrofobia, ¿verdad? ¿O sí?
No.
Creo que Pera tampoco.
Porque Pera no voy a la cueva, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que, claro, como no tenemos claustrofobia, claro, pues no lo sabemos.
No, pasa que Pera, tú te fiques per racons i forats.
Jo tinc lo contrari de la claustrofobia. Jo m'encanten els forats petits.
Bueno, probablemente por donde Pera se mete yo sea incapaz de entrar, sí.
Allà dins la cova hi ha molts de forats molt petits que passes... O sigui, segons quina camiseta te posis, passes o no passes. Són tan petits que quasi hi ha punts que tens que treure l'aire per passar. I després creix, i hi ha altres espais més grans. Són espais que són de molt difícil accés i difícilment els visitarà.
Però això està documentat fotogràficament o en vídeo avui en dia, que hi ha l'opció de poder-ho fer?
Sí, tenim fotos, fotografies de les sales on no se pot accedir pràcticament, i tenim també plànols fets de les parts aquestes que nosaltres hem pres mides i hem dibuixat.
¿Qué es una estalactita y qué es una estalagmita? ¿Cuál es la diferencia?
Una estalactita, pues la estalactita siempre es la que está en el techo y estalagmita es la que está en el suelo, que con los años pueden acabar juntándose y formando una columna.
¿Con los años? ¿Con cuántos años?
Esto puede variar, no en todas las cuevas se forman igual de rápido, porque depende del material, de la roca caliza, pues si es del Mioceno, si es del Jurásico, que es otro tipo de caliza, pues hacen que se acumule más o menos cal en el agua, y entonces pues puede haber cuevas en las que se forme más rápido. pero bueno, por ejemplo, la lata que hay una lata que igual tiene 100 años,
sí.
Una lata de sardinas, de hierro, que está ya calcificada, y encima pues hay una pequeña estalagmita que tendrá unos 4 centímetros, algo así, en 100 años.
100 años, 4 centímetros.
Sí,
oh.
Sí, pero bueno, a veces hay temporadas en las que el clima se hace más seco, llueve menos, entonces se frena la formación, a cabo de un tiempo llueve más, vuelve a acelerarse, por lo tanto es muy difícil saber. Pero bueno, se puede, si son estas formaciones finas, se pueden formar en pocos años. Uh-huh. Pero cuando és una columna, pues tiene miles de años, seguro, o cientos de miles.
Hi ha algun tipus de formació, es mostren, que fins i tot en sabó humana, en sa vibració, és perillós?
Sí,
que...
sí. Al costat de sa cova de Saigon hi ha una altra, que la vam trobar, la vam descobrir amb un sondeig que vam fer amb un georadar, i no havia tingut cap entrada mai. Vam fer un pou per accedir a ella, i és una cova preciosa, espectacular. Aquesta cova se podrà visitar quan la preparin, i el que no se podrà recórrer tota ella, té més de 200 metres, però només se podrà visitar la primera sala, perquè el resto de la cova pues, és tan delicada i té passos tan baixos que per fer-la visitable pues, la tindríem que perjudicar massa. La gent entrarà a la primera sala, que és una sala que també té un llac, i aquesta sala pues, està plena de formacions d'una espècie d'estalactites que es diuen fistuloses, o macarrons, nom més popular, que són uns tubos molt prims, com a les canyetes de beure, que normalment no solen passar d'un metre, un metre i mig, però en aquesta cova n'hi ha moltes que arriben a 5 metres de llargària, amb lo primes que són. I són delicadíssimes, per tant, aquestes són les que amb una mínima vibració, inclús provocant aire, se podrien rompre i podrien caure.
Pere, estàs content de com ha quedat la cova per la visita en el públic així com
sí,
ha muntat?
Sí, jo, avam, això cada un tindries jo igual, pues, bueno, cada un té el seu gust, no? Però jo crec que ha quedat molt bé, i bueno, pues si les altres se fan com s'ha fet aquesta, pues crec que serà un buen montaje, sí.
Va a descubrir muchas cosas, todos los visitantes, bacterias que brillan también.
Sí, sí. Sí, son unas bacterias que están en las gotas de agua del techo de la cueva, que según de donde las iluminas, pues se puede ver de color dorado o plateado.
I veuran també els filaments de les arrels dels arbres, sí, que hi ha damunt, sí, que també surten. No?
Això també és molt curiós, un atractiu, sí, sí, més de la cova, perquè moltes coves això no es veu, uh-huh, i són les arrels d'espins,
sí, sí,
que travessen la roca per petites fissures i creixen dins la cova per arribar fins en terra i agafar la humitat que hi ha dins.
I després hi ha un microclima, amb us deus també que Saigo està sempre a la mateixa temperatura,
sí,
i,
sí,
i s'aire quasi també entre 18 i 22,
sí,
tot l'any.
Sí, sí, sí. Se manté un clima estable dins la cova, que això és important per la microfauna que hi ha també, perquè pugui viure dins, i aquest clima especial que té la cova sempre està igual. Quan nosaltres entram en hivern la trobam calenta, sí, i dèiem que s'està molt bé,
i ara insistiu, és una meravella entrar
i insistiu, entram i la trobam, sí, fresca, i sembla que és la cova que està fresca ara, però no, sempre està igual.
Microfauna, ¿qué fauna tenemos dentro de la cueva?
Básicamente son insectos, pequeños,
¿sí?,
insectos, y bueno, hay algunas especies que en algunas cuevas hay especies que solo existen en aquella cueva en concreto. Por ejemplo, aquí en toda Menorca la única cueva que se ha encontrado un animal que se llama Campodea zuluetai es esta, la cueva de Saigo. Esta cueva, este animal es un animal acuático muy pequeño, de unos pocos milímetros, y se ha encontrado en algunas cuevas más en el mundo, pero pocas. O sea, es un animal raro que es difícil de encontrar, y aquí se encontraron, uh-huh, algunos ejemplares.
Sí. Por tanto, estamos en un sitio único.
Sí.
¿Te fijas?
Sí, sí.
S'acaba de Saigo, no?
Sí, sí.
Jo crec que això pot servir perquè la gent entengui que hem de respectar la natura i el que tenim. Fa molt d'anys, sí, quan era molt normal, la gent entrava a les coves, s'endua pedres, i això no pot ser.
Sí, sí, sí. No,
i no tocar nada quan entramos, ¿verdad? Exacte. Superimportante.
Ni posar el dit a separat, eh?
No, que se queda ahí la huella.
No, tenim que ser conscients de que les coves són tenen un microclima, que són molt delicades, que és fàcil alterar tant el procés de la cova com de la fauna que hi ha dins. No tenim mai que rompre cap formació tampoc, perquè les formacions aquestes tarden mils d'anys en fet ser, i és molt trist que en qüestió de segons una persona la pugui rompre. No hi ha que posar mai els noms a les parets, a pesar de que ens han servit també els noms antics aquests que hi havia per saber un poc història de la gent que va passar per aquí, però no hi ha que posar els noms. Si qualcú vol demostrar que ha estat dins de tot de la cova, que se faci una foto.
Que faci un selfie i el publiqui.
Sí, sí.
I no deixar mai fems dins la cova, res que pugui contaminar, perquè tot això afecta la vida que hi ha dins.
Tot això ho explica molt bé el guia abans d'entrar la gent, del que han de fer i el que no han de fer. La gent ho té molt clar.
De los restos que se han encontrado, ¿los veremos pronto, algunos de ellos, en el Museo de Ciudadela?
Sí, bueno, hay algunas piezas que se encontraron hace muchos años, que los tenemos en el museo y que ahora en este momento no están expuestos, pero lo estarán. Y después, durante las obras, pues se encontraron algunas piezas arqueológicas enteras y otras, muchas otras, que están fracturadas y tenemos que trabajar para clasificar a cada fragmento a qué pieza pertenece, limpiarlos, pegarlos y reconstruir las piezas. Entonces, pues bueno, esto es un proceso que llevará meses, unos meses, pero pensamos hacer después una exposición para que la gente vea el material este. A pesar de que nos falta mucha cosa, porque en los años 70 se expolió mucho la cueva del cementerio que hay en el lago, debajo del agua sacaron cientos de piezas de cerámica que se llevaron, las vendieron, ha desaparecido mucha cosa. Pero bueno, aún tenemos algo y hay más. Si un día se hacen excavaciones, pues hay más por encontrarse.
Lo que no se llevaron fue la seta y el elfo, así que los niños que vengan y que lo descubran. Pere Arnau, espeleólogo y técnico del Museo de Ciudadela, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y nosotros seguimos, continuamos, vamos con nuestro espacio de literatura, de lecturas recomendadas. Ya sabéis, el mejor cierre que podemos hacer cada martes con nuestra queridísima librera, María Riutor, la librera del Savoy. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Muy bien, no dejaba a nuestro queridísimo técnico Pepe, hoy me está odiando que nos ponga la musiquita, que seguro que ha elegido una canción preciosa para ti con el nombre de María, pero es que bueno, nos quedan 9 minutos, digo, vamos a hablar ya de nuestros libros, ¿cómo lo llevas?
Bien, lo llevo bien, aquí sí he echado un poco de menos la musiquita, pero lo entiendo porque era muy interesante, ¿eh?, lo que estabais contando.
¿Has visto lo de la cueva? Sí. Pues cuando te escapes a Menorca este verano tienes que venir aquí, a Calablanca, en Ciudadela, a ver la cueva de Saigo, es súper bonita.
Vale.
Y tiene un elfo, María, yo sé que tú lo encontrarás. Sí.
Seguro que lo encuentro. Seguro, y si no, haré lo posible para buscarlo.
No, ya no, el elfo saldrá a verte a ti. Seguro.
Mira, mi ninfa preciosa, mi ninfa de los libros.
Claro que sí, la musa. Ay. María.
Bueno, pues me alegro. Bueno, nos quedamos sin música, pero tenemos los libros, ¿no? Que es lo que
vale, toca. Venga, la pondremos de cierre, la musiquita, ¿vale?
Vale. Hoy te traigo dos libros que me han parecido también muy interesantes, como siempre, todos los martes te traigo libros muy interesantes. Y el primero es Las hermanas gourmet, de Vicente Molina Foix, editado en Anagrama. Nos cuenta la historia de 4 hermanas, 2 de ellas gemelas, que dirigen un famoso restaurante en una zona del Mediterráneo, un lugar selecto y precioso destinado a muy pocos comensales. En el restaurante acuden famosos, ricos, que van con sus yates privados, pero no por eso dejan de dar de comer a quien más lo necesita. 4 hermanas muy diferentes entre sí, un caserón que parece abandonado, una novela que nos habla de los fantasmas de la memoria, del secreto que se guarda entre las recetas de cocina tradicional y cómo todo eso se va hilando dentro de lo mágico, las quimeras, lo especial, que se cocina a fuego lento y que todo eso lleva un mundo interno. Y donde a través de los personajes que se van hilando y de los platos que se van cocinando, se van incorporando las historias de diferentes personajes que pululan por la novela, creando una atmósfera de intriga y de misterio. Como digo, esa novela dentro alberga muchas historias, cada una de una forma especial, con una base. Es un culto a la gastronomía y a la historia que hay detrás de todos los platos y a la esencia que nos vincula a ellos, de una forma de vida. Y que hay momentos maravillosos, conversaciones, escenas grabadas, porque como casi todo ocurre en la cocina, ¿no? El tiempo compartido, las cosas que se hacen sin darse cuenta, eso de una pizcada aquí, una pizcada allá, el chuchup, vamos a ver si ha subido, esa forma de cocinar sin incluso de forma de esencia, ¿no? De terrenal, de que no hay un tanto de esto, tanto de lo otro, y a raíz de todo eso, no es un libro de gastronomía, sí que hay un hilo muy importante que la gastronomía, pero que lo que nos diferencia es aquello de lo que comemos y cómo lo comemos, ¿no? Y es una forma que a través de la base gastronómica de este lugar se va hilando toda la cultura y todo lo que hay en la familia y el secreto que se envuelve detrás de ese lugar, que incluso es como algo fantasmagórico, ¿no? Esa casa que es un caserón perdido y que no sabes muy bien qué es lo que está pasando ahí. Me ha gustado mucho, creo que lo hace muy bien y que el hilo conductor de las cocinas y de los personajes es muy interesante, es mucho más de lo que aparenta ser, ¿eh?
Venga, pues libro delicioso, Las hermanas gourmet, de Vicente Molina. Segunda recomendación del día.
La segunda es La cazadora de osos, de Carolina Adamski, también editada en Anagrama. La cazadora de osos nos cuenta la historia, o más bien la investigación que se realiza a través de la vida o de la vida de Marguerite de la Roque. ¿Y quién es esta señorita?, te preguntarás. Bueno, pues sí, una joven de familia noble que en 1541 se embarcó con su tutor en una de las primeras expediciones francesas con rumbo al Nuevo Mundo. Pero nada sale como se espera y resulta que Marguerite estaba embarazada. Y claro, estar embarazada fuera del matrimonio pues como que no estaba muy bien visto. Y es abandonada en una isla desierta cerca de Terranova y de Labrador, al noroeste de Canadá, junto con su criada y el marinero presuntamente implicado en los hechos. Hay dos versiones. Esta es una, y la otra es que, bueno, al rechazar a su tutor, él se vengó haciendo esto, abandonarla en una isla. La investigación tiene esas dos perspectivas, ¿no?
Sí.
Y en esa novela no solo es un relato de superación y de la improbable supervivencia de esta joven en un ambiente terriblemente adverso, sin nada que comer, nada con lo que sobrevivir y enfrentándose a los animales salvajes y a los osos, como te puedes imaginar, pues la historia no termina muy bien. Pero en esa historia, que ya te digo que aparece el personaje en varias recopilaciones, documentos, cartografías, la historia lo recopila, la escritora lo recopila todo para unirlo en esa novela que está llena de enigmas y misterios y así mostrar un vínculo que enlaza a las dos mujeres, a la protagonista y a la misma vez a la que nos cuenta la historia de esa señora a medida que va investigando qué es lo que pasó, cómo terminó allí y que realmente si fue verdad o no fue verdad. Me parece un libro muy interesante y yo desconocía por completo a esta buena señora, a Marguerite Larouque o Roque.
Ni idea de su existencia, sí.
Sí, y me ha gustado porque es una mezcla entre ensayo, novela, libro de documento, de análisis, está muy bien. Me gustan mucho los dos, ya me repito, ya está, hala.
Me fascinan tanto estos libros que nos cuentan historias que sucedieron hace, bueno, pues o décadas o siglos de las que no teníamos ni idea. Nos hace pensar la cantidad de cosas que no sabemos, lo cual es una maravilla también porque podemos estar todos los días aprendiendo.
Pues sí, porque además este señor, pues el tutor es el cansado sí. De no sé qué, fue uno de los primeros conquistadores sí. de Norteamérica, o sea, y yo tampoco tenía ni idea.
Y el de no sé qué, sí, el de no sé qué.
De Rubeló, ¿sabes? Nada, que investiguen, siempre me hagan los deberes. Son libros además que a mí me gustan mucho porque te enlazan con un personaje y al final después quieres saber más de otras cosas y terminas viendo las primeras colonos, la primera historia, el primer descubridor, cómo se enlazaron en 1500 y pico a través de conquista del Nuevo Mundo, cómo terminan en una isla perdida ahí de Canadá. Y no sé, yo no desconocía todo eso. Entonces, para seres curiosos, tenemos aquí la Cazadora de Osos, y para personas que quieren tener una esencia a través de la gastronomía y de la cultura gastronómica, tenemos las Hermanas Gourmet.
Pues maravillosas recomendaciones literarias. Y María, ya que hoy estamos en Menorca, pues mira, yo voy a recomendar el libro del Tiempo que nos une de Alejandro Palomas, que se desarrolla aquí, la historia.
¿Has visto?
Preciosa, sí.
Bueno, yo tengo una sorpresa para ti, porque Alejandro saca un libro nuevo en septiembre.
Ya, resérvamelo ya.
Sí, ya te lo reservo. Y no solo eso, ¿dónde estará Alejandro?
Ay, no me digas que va a venir a la librería.
¡Ay! Pues
¡qué maravilla! ¡Qué ganas de...! Mira, tengo ganas de que pasen las vacaciones y todo, para que llegue septiembre y poder leer el nuevo libro de Alejandro Palomas. María Riutor, nuestra queridísima librera, la librera de Savoy, muchas gracias.
De nada, a ti, cariño, un beso.
Un besito. Miguel Ángel Pons, muchas gracias también. Oye, gracias, yo creo que tenemos que hacer el programa juntos todos los días.
Una vez cada semana podías venir aquí a Menorca, ¿sí?
Vale.
Muy bien.
Venga, gracias. Y una vez a la semana vienes tú también a Mallorca.
También. ¿Vale? Gracias a toda la gente que nos ha hecho posible este programa, la consellera, el Consell Insular, a Xiscu, a Miquel, que los guías y al encargado de este sitio de la Socava de Saigo. Y gracias a vosotros por venir.
A ti, por acogernos.
Hasta otra. También. Buenos días.
Y muchas gracias a Pepe, ahora no me olvido.
Y a Paquita.
Y a Paquita también, y a Alicia. Llegamos a las 2. Sigues con Mediodía, Cope. Que tengáis un martes genial.